Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Arranca La Regadera, tiempo de radio, tiempo para conversar, también para disfrutar de la música, un tiempo que no podría ser si no fuera por la realización técnica que nos hace Mario Llorente. Además de los saludos de Mario, aquí en el micrófono, Isabel García, regadera. Y este tiempo de radio tampoco tendría sentido sin nuestros invitados. Hoy con nosotros está Javier Collado, que es uno de los actores españoles de mayor trayectoria en la pequeña pantalla y sobre las tablas del teatro, y eso que no es muy mayor. Se ha convertido en una de las caras imprescindibles del audiovisual español este año, porque dicen que los actores, o los actores, siempre contáis que estáis ahí como un poco en crisis. Lo de la pandemia ha sido muy duro y especialmente para vuestro colectivo, pero yo creo, Javier, que estás en un buen momento, ¿no?
Hola, ¿qué tal, Isabel? Pues sí, se puede decir que estoy en un buen momento porque estreno serie y estreno película. Y bueno, para un actor estar en el candelero, pues la verdad es que es decir que estás en un buen momento.
Bueno, estar en el candelero, que cuando uno está en el teatro, sí, estás en ese momento. El problema que tiene la televisión y el cine es que muchas veces cuando estáis en el candelero estáis en paro.
Sí, sí. Porque,
es una paradoja.
Claro, porque ya ha pasado, ¿no? O sea, yo la serie acabé de rodarla en noviembre del año pasado y ahora se está emitiendo y bueno, la película igual y bueno, pues también se rodó todo el año pasado, pero ahora es cuando estás ahí, digamos, en el escaparate, ¿no?
Recogiendo los frutos.
Sí.
Pues de todo ello vamos a hablar, vamos a tener tiempo, pero además, Javier, nos has hecho la selección musical para esta hora de radio, que has venido con una selección de más y he tenido yo que podar un poco, que se nota que te gusta la música, porque
sí.
Además hay de todo, hay clásica, hay pop, hay rock, hay bandas sonoras.
Sí, hay un poco de todo, un poco ecléctico. Yo siempre he dicho que me gusta todo tipo de música. Además, empecé a comprar música con dos discos en concreto y tengo 2.500 CDs originales. Y luego ya lo que se llama plancharlos, había algunos demás.
¿Y vinilos?
Pero sobre vinilos tengo también, pero yo soy de la época de después, de la época de los
bueno,
CDs.
Pero el vinilo se vuelve a llevar.
El
ahora
vinilo se vuelve a llevar.
Comprando vinilos.
Además tengo un tocadiscos que si se conecta al ordenador plancha el disco a una pista digital. Y es un regalo de una amiga que me hizo precisamente porque tenía muy pocos discos, pero muy muy selectos y muy buenos. Y bueno, pues...
Y de hecho hay muchos discos que se están reeditando ahora en vinilo.
Sí, sí, sí. Bueno, es que son clásicos. O sea, la Velvet Underground, hay cosas que siempre... Lenny Kravitz siempre estarán ahí, ¿no?
Mira, estoy recordando que uno de los que tú has pedido hoy, que todavía no va a sonar, pero lo he comprado yo hace relativamente poco en vinilo para un regalo, y es el Smell Like Teen Spirit de Nirvana.
Hombre, es que yo soy grunge. Siempre lo he dicho, aparte de que vi a Nirvana, que eso muy poca gente lo puede decir, los vi en el 94 en el pabellón de deportes del Real Madrid, y luego además 3 meses después creo que Kurt Cobain se murió y tal, o sea, fui de los pocos que vieron a Nirvana y la verdad es que yo siempre he dicho que soy grunge, porque además me gustaba Pearl Jam, me gustaba Soundgarden, me gustaba...
A ver, Javier... Que te gusta todo.
Que me gusta.
Que esto porque
que
hemos empezado por ahí, pero si vamos a otros terrenos... Y mira, yo tenía previsto precisamente arrancar por la clásica porque también has pedido el bolero de Ravel. ¿Por
sí.
qué?
Bueno, el bolero de Ravel es, digamos, la música clásica que más siempre me ha llamado y no sé exactamente por qué. Yo creo que por un ejercicio de instrumentalización tan bonito que es perfecto. Y porque yo creo que a mi padre le gustaba mucho la música minimalista y luego pues ese tipo de evolución me llevó a pues eso, a Philip Glass, a Michael Nyman, a todo ese tipo de
otro melón.
Otro melón.
Claro, por eso digo, más empezado
otro,
por el grupo.
Otro melón, otro
bueno,
melón.
Bueno, tu padre, que era el productor y director teatral Manuel Collado, uh-huh. Tu madre, que es la actriz María José Goyanes, hijo único.
Hijo único, sí.
Pues de todo vamos a hablar, pero vamos a escuchar un poquito del bolero de Ravel. Le vamos a pedir a nuestro compañero Mario y luego lo dejamos ahí de fondo porque esto es muy largo. Vale. Y si no, no nos va a dar tiempo a hablar de todo porque tenemos muchos frentes abiertos.
Vale.
Javier Collado, como decía, que tenemos muchos frentes abiertos, vamos a empezar por los estrenos, por esa serie de la que has hablado, Heridas. Es una serie dura, es una serie que, pues una historia fuerte, ¿no? Y que despierta y que remueve muchas cosas dentro.
Sí, bueno, Heridas es una serie basada en una serie nipona, japonesa. Lo que pasa es que es famosa porque...
Por otra serie turca, ¿no?
Porque fue la primera serie turca que se puso en pandemia. Entonces, que se llamaba Madre. Entonces, todo el mundo la vio. Porque todo el mundo estaba en casa y no había otra cosa que hacer. Entonces, todo el mundo la vio y se la sabía. De hecho, cuando me dieron el papel, mi madre me decía, ¿qué papel te han dado? Y digo, pues me han dado el de
el
padrastro, el chungo y tal. Y dice, no me digas, es el mejor de la serie, es maravilloso y tal. Bueno, qué bien, ¿cómo te lo vas a pasar? Y la verdad es que lo estoy pasando muy bien.
Tu madre, la actriz María José Goyanes, que además es, no sé si tu principal consejera, ella sigue en activo.
Sí, ella sigue en activo. De hecho, va a hacer una cosa en el Teatro Español dentro de poco, que va a ser un experimento tipo teatro documental y bueno, se lo acaban de decir hace muy, muy, muy poco. Y sí, sigue siendo mi consejera y yo creo que nos apoyamos mutuamente, tanto ella en mí como yo en ella. O sea, somos actores los dos y nos dedicamos a esto y yo creo que sí, es la principal persona a la que le digo por dónde tirar un papel o qué hacer o una entonación o lo que sea, ¿no?
O sea que entonces a tu madre, a María José Goyanes, le pareció que el papel de Lucho era el mejor.
Era el mejor, era el mejor. Aparte, bueno, yo siempre he pensado que los malos en casi todas las series y en casi todas las películas es con el que se queda la gente. Yo siempre...
Sí, bueno, pero luego por la calle a saber lo que te dicen.
Claro, eso siempre también, sobre todo con este papel, lo pienso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre he pensado que el papel más increíble de la historia del cine es Darth Vader, que es el malo malísimo.
Que es el que te gustaría interpretar.
Sí, y
pues
dice,
yo te veía
dice
más
pero si
como
tiene
Luke
una careta, y digo, da igual.
Yo te veía más como Luke Skywalker, que no
sí,
me sale, ¿no?
Luke Skywalker, sí, rubio, ojos azules, monín, sí, pero... Jedi, pero yo, no sé, Darth Vader, o sea, el malo malísimo y yo soy tu padre es una frase insuperable de la historia del cine.
Bueno, vamos a volver a Heridas y vamos a volver al papel de Lucho. Calificativos que se me ocurren, pues chulito, embaucador, egoísta, machista, manipulador.
Narcisista perverso.
¿Alguno bueno? No, a mí no me sale ninguno.
No, a ver, Lucho es... Es un ser patológicamente bastante pobrecito mío, hecho polvo, porque es un superviviente y no ha sabido gestionar muchas cosas de su vida. Yo no juzgo a los personajes porque los personajes son. Entonces, en el momento en que los juzgas, yo creo que los abaratas. Entonces, es malo. Es mi primera vez que hago un personaje en la tele que es malo. Y para mí esto, primero, ha sido un sueño, porque siempre he querido explorar esa faceta como actor, y luego hacer un personaje así, de alguna manera, sirve para exorcizar un poco tus propios demonios, ¿no? Y está muy bien, porque el personaje tiene mucho recorrido, tiene un arco de personaje muy bonito y muy, muy marcado, y la verdad es que trabajar junto a las personas que me ha tocado trabajar, como son María León, Cosette Silguero y Adriana Ugarte, pues es un gusto.
Pero yo te quiero preguntar, Javier, porque siempre se suele preguntar aquello de cómo es meterse en un papel, pues que en principio está en las antípodas de lo que tú eres como hombre, pero no te voy a preguntar eso. Te voy a preguntar si no te ha hecho pensar el saber que hay hombres así.
Yo creo que hacer este personaje desde la verdad sirve para denunciarlo también. Es decir, tú como actor trabajas desde lo más profundo de tus sentimientos, de tu corazón, de tu mente y de lo que puedas aportar tú como con toda tu experiencia como ser humano, ¿no? Y el saber que existe este tipo de personaje es una, y hacerlo de verdad es una manera de denunciarlo y decir, señores, esto existe. Esto está ahí. Y cuanto más desagradable, más más de verdad lo hagas y más la gente lo reconozca y piense, anda, pero si es que lo he visto en el telediario, lo acaban de decir, que un señor acaba de dar una paliza a una mujer, o todo lo de violencia doméstica, abuso sexual, o sea, todo existe y eso se da. Y yo creo que es una plataforma y es una manera de denunciarlo y de decir que existe, ¿no?
Eso en cuanto a tu papel en Heridas, pero también tenemos una película, Libélulas, que se presentó en el Festival de Málaga, y bueno, pues esto es como los toros, ¿no? Por la puerta grande salisteis con dos biznagas de plata y una película con un buen recorrido y previsiblemente lo que le queda a nivel de festivales. Háblame un poquito de Libélulas y tu papel.
Bueno, Libélulas, he tenido mucha suerte en ese aspecto, porque en Heridas me ha tocado hacer de malo y en Libélulas me ha tocado hacer de malo. Entonces, ahora mismo quiero que me encasillen y que me llamen de malo, por favor, que me llamen y me llamen de malo. Y nada, en Libélulas hago de un policía corrupto, un superviviente también, con su background, pero bueno, es el que va detrás de la protagonista. Y la verdad es que, lo mismo te digo, hacer un malo en cine pues es mi primera vez, y luego como cosa así es la primera vez en que hago una escena de sexo.
Ah, mira, pues esto me interesa.
Esto sí, una escena.
No, pero te lo digo, te voy a decir, se está riendo Mario Llorente, que está en la realización. A ver, yo tengo algún amigo que es actor, y uno en concreto me estuvo comentando que había hecho una escena de sexo con Elsa Pataky, Ahí es nada.
Ole.
Y todos era como, le estábamos haciendo la ola. Y él dice que ha sido la peor escena de su vida, que lo pasó fatal.
Bueno, a ver, yo tengo que decir que, como cosa divertida, que yo pregunté en plan, ¿cuánta gente va a ver? ¿Cuánta gente va a ver en la habitación? Porque me preocupaba. Y entonces me dicen, bueno, pues el director me dice, pues yo, el ayudante, el de sonido, el ayudante del sonido, el cámara y el ayudante de cámara o el foquista. Y digo, 6, ¿no? Pero 6 y ya. Y me dicen, sí, sí, 6. Y digo, vale. Bueno, pues 6. Entonces, la verdad es que son escenas en las que con una pértiga aquí, con el micrófono aquí, al lado y tal, no tienes cero en sensibilidad.
Y que luego a lo mejor lo estáis rodando de pie, incluso, ¿no?
Bueno, de pie era me miré con la chica y dije, venga, 1, 2 y 3, venga, vamos, a ello, ¿no? Pero lo más gracioso de todo es que después de 4 tomas, 5 tomas, digo, bueno, tengo que respirar esto un poco, tengo que respirar. Y entonces estábamos en una habitación de hotel y abro la puerta y había un combo y había 20 personas viendo el combo. Y digo, pero no iban a estar 6 y estaban 20 fuera.
Pero estaban viendo por un monitor.
Estaban viendo por un monitor y digo, pero bueno, esto...
Pues no tenías... A ver, Javier, nunca debías haber abierto esa puerta.
No, nunca debía haber abierto
porque
esa puerta.
Porque si encima eso era un descanso y luego tienes que volver, ya sí. Entonces sí que apaga y vámonos.
No, pero la verdad es que...
Bueno, pero que eso está muy ficcionado. Que luego sí. De lo que nosotros vemos a lo que ahí se cuece, ¿no?
Sí, pero lo que se coció... el rodaje, que fueron 3 horas, fue ahí, que luego cogen un poquito, pero bueno.
Bueno, pues y entonces, eso... si me has dicho antes que con los 2 papeles de malo de esta temporada, Heridas y Libélulas, quieres que te llamen siempre para hacer de malo,
por favor.
Con tu primera escena de sexo ya también quieres que te llamen siempre para hacer escenas de sexo.
No te creas que es... A ver... No es plato de buen gusto, para que te voy a engañar. No son escenas en las que lo pases excesivamente bien, pero sí me hicieron sentir todo el equipo, la partener que me tocó trabajar Begoña. La verdad es que todo fue muy cómodo, ¿sabes? Y bueno, pues lo haces y ya está, pero... Pero bueno, fue un...
Bueno, ¿y ahí tu madre qué consejos te dio?
¿Lo ha visto ya? Mi madre no me dijo nada.
¿Eso no se lo has comentado? Ahí no preguntaste.
Mi madre no me dijo absolutamente nada. Me dijo, pues nada, chico, al toro. ¿Sabes? Nada más.
Pues eso, volvemos a recordar que tus padres, el productor y director teatral Manuel Collado, tu madre María José Goyanes, hemos dicho antes, hijo único, y de la infancia, ¿qué recuerdos tienes? Tú, por ejemplo, porque hay que recordar que tu familia ya no solo son tus padres, es que tú perteneces a una saga.
Sí.
O sea, si me remonto, por ejemplo, a tu abuelo, también era...
Yo soy 4ª generación de familia de actores por madre y padre.
Sí, mejor resúmelo tú, porque
sí,
yo me pierdo.
Sí, por madre y padre. O sea, mi bisabuelo era Alfonso Muñoz, que era actor, de Margarita Xirgu y tal. Y bueno, pues luego está mi abuela, Mimi Muñoz, que fue conocida, era una actriz, pero fue luego conocida porque era la voz de la niña del Exorcista y tal, y tenía esa voz tan curiosa.
Bueno, pero esa voz la forzaría muy mucho.
No, esa voz era así.
Mira lo que ha hecho. De verdad, yo si tengo a tu abuela en casa, tú sabes que a mí esa película me marcó como a toda una generación,
toda una
y
generación.
Es la única película de terror a día de hoy, yo creo, que me sigue dando un miedo,
sí.
Que no puedo verla sola, la sigo viendo. Pero, ¿y esa escena? Es la más terrorífica.
Sí, mi primo...
¿Cuál de tus primos?
Mi primo Pablo Tebar y Ramón.
a Pablo, que también le conocemos, amigo de esta casa, y que le esperamos en breve con su nueva novela, que decía mi compañero Mario, le digo, van a venir pronto el primo del invitado de hoy.
Sí.
Dice, yo creía que eso solo pasaba en Segovia, que coincidieran 2 primos así en tan corto espacio.
Pues la primera novela de Pablo es espectacular, que se llama Nieve en Marte.
Que ganó el premio Minotauro.
Minotauro, sí. Y la verdad que era espectacular y tengo muchas ganas de leer la segunda. Pero bueno, hay una anécdota, las anécdotas que cuentan mis primos es que cada vez que llegaban a casa de mi abuela tenía una bombona de oxígeno al lado y entonces fumaba Winston y luego cogía la mascarilla y hacía... ¿Sabes? Y luego me cogía el pitillo, le daba una calada y tal. Y entonces, claro, tú entrabas a la casa y decía, ¿por qué no os sentáis aquí y jugamos un cinquillo? Y entonces, claro, la gente salía corriendo y decía, me voy. ¡Hasta luego!
Con
la voz de la niña de la sordida. Adiós, adiós. Y se iba corriendo.
Bueno, sí. Yo he empezado todo este tema de la familia porque yo me imagino que tu infancia y tu adolescencia habrá sido muy especial, ¿no? Porque en una familia de... pues de artistas, y no solo tu familia, sino me imagino la gente que pasaría por tu casa cuando tú eras pequeño, las amistades de tus padres.
Sí, bueno, yo recuerdo, y esto siempre lo cuento, estar debajo de la mesa de los ensayos de mis padres y de las obras de mis padres y atarle los cordones pues a José Bódalo, a Julia Gutiérrez Cava, Emilio Gutiérrez Cava, Manuel Galeana, Lola Cardona, Ismael Merlo, y atarle los cordones y estar ahí. Y no sé qué actor era, no sé si era Agustín González o alguno de esos, que de repente un día le dije... Hoy no lo has dicho como ayer. Y dice, joder el niño. Encima.
Ya apuntabas maneras.
Encima me da matices y tal. Y bueno, sí, la verdad es que me he criado en, como se dice, entre cajas y bueno.
Pero creo que estudiaste periodismo.
Sí, soy licenciado en periodismo.
¿Por qué te ríes?
Licenciado en periodismo, sí, bueno, por estar aquí. Licenciado en periodismo, especializado en fotografía. Y cuando acabé la carrera, yo me iba a ir con Alfonso Rojo y con Pérez Reverte a Oriente Próximo, a silbar...
Quería ser corresponsal de guerra.
De guerra, sí, a ver silbar balas.
¿Y qué pasó? ¿Qué se cruzó
pues,
en tu camino?
No,
teatro?
No, mi madre, que no me había dejado, mi madre, que no me había dejado ser, ser actor.
Dijo, pues, bueno, venga.
Dijo, ahora si quieres puedes probar lo de ser actor, ahora o que sea, me has entregado el título.
Ordenemos, tú ya tenías la vocación, lógicamente, sí. Quieres ser actor y tus padres te aconsejan.
Por favor, sácate una carrerita, hijo, que de actor no vas a vivir. A veces se vive, a veces no. Es muy complicado.
Estudias periodismo y entonces decides que quieres ser corresponsal de guerra.
Sí.
Y entonces ahí tu madre te dice, bueno, venga, actor.
Ahora actor.
Sí. Pues vamos a hablar de la trayectoria también como actor, pero vamos con un poquito de música. Vale. Stevie Wonder.
Por favor.
Venga, pero di por favor, grande.
Stevie Wonder, es que yo me he criado con Stevie Wonder. O sea, mi madre me ponía Stevie Wonder. Y mi madre, cuando, de hecho, me lo contó hace muy poco, que me enseñó unas fotos de ella embarazada, dice, estas son las primeras fotos tuyas. Y digo, pero si no salgo. Y dice, no, pero estás. Y dice, pues te ponía Stevie Wonder, te ponía Janis Joplin, te ponía tal. Y sobre todo Stevie Wonder te lo ponía mucho.
O sea que a tu madre también le gusta mucho la música.
Sí,
esto también viene de familia.
Sí.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Javier Collado, pues intensa trayectoria ya como actor, ya nos has contado que tú en un momento dado pensaste en dedicarte al periodismo, pero como corresponsal de guerra, pero llega al teatro porque debutas muy joven en teatro.
Bueno, sí... Debutó en la compañía de Gustavo Pérez Puig, ahí en el Teatro Español.
Haciendo, por la puerta grande.
Haciendo figuración. Pero mi primera obra, deciden darme una pelea de espadas espectacular. Pero espectacular, con saltos de campana, contra dos, contra uno, contra tal, y vestido de Ewok, que eso nunca lo olvidaré. De Ewok. Iba vestido de osito, de peluche. Solo se me veía la cara, pero...
Pero te lo pasaste genial.
Me lo pasé genial.
Y a partir de ahí, pues en teatro... Pues has hecho a Camille, Calígula. Has hecho con Jesús Castejón teatro clásico.
Sí, estuve en la Compañía Nacional de Teatro Clásico hace poco y en Fundación Siglo de Oro, que bueno, ahí hice 4 obras de teatro con ellos, donde hice el Don Juan Tenorio, en Alcalá de Henares. Pero lo que tú decías, Calígula, de Albert Camus, yo creo que hay un antes y un después. Yo creo que Calígula es la mejor obra del siglo XX de teatro, por escrita, por lo que supone a un actor hacer ese personaje, y tuve la suerte de poder hacerlo y la verdad es que me lo pasé como un enano. Es la primera vez que toco en la maldad dentro de lo que te contaba antes, de ahora que he hecho en la serie Heridas de malo, en la película Libélulas de malo, pues... Fue la primera vez que toqué un poco la maldad, en que miré para adentro. Y la verdad es que a partir de ahí hay un antes y un después a nivel actoral, a nivel de interpretación en mi carrera.
Y a nivel personal, ese, no sé, ¿qué te dejan los papeles que interpretas? ¿También te dejan alguna...?
A nivel personal era brutal. Yo adelgazaba 3 kilos cada función. O sea, pero ya no era un desgaste físico, que sí, que sudaba y tal, pero era un desgaste mental muy bruto. O sea, matabas a 2, violabas a 1 y luego te mataban. O sea, no estoy haciendo ningún spoiler, todo el mundo lo sabe, que Calígula lo matan. Entonces, pero eso en la misma función y viviéndolo y haciéndolo de verdad es duro, o sea, es muy duro. Y... una violación en directo, cara al público, matar a 2 personas cara al público, o sea, tela. Y bueno, todo lo que dice Calígula, dice verdades tan gordas y tan tremendas que eran insuperables. Y la verdad es que es un lujo poder hacer eso.
Vamos a abrir otro pequeño paréntesis musical. Frank Sinatra.
Por favor.
Tenía que estar.
Para mí Frank Sinatra son las fiestas de Navidad, pero Frank Sinatra también es todo lo que tiene que ver con el mundo crooner, con el mundo uno ante el público, ¿sabes? Uno solo ante el público. Vale que hay una orquesta y tal, pero es una persona ante la audiencia, ¿no?
Y has dicho, para mí son las fiestas de Navidad.
Sí.
Cuéntame más.
Mi madre.
Una vez más, ella era la que ponía a Frank Sinatra.
Mi madre, o sea, para mi madre el sonido de la Navidad es el sonido de Frank Sinatra, ¿no? Es el sonido de todo Frank Sinatra y, bueno, gracias a Dios que nos ha tocado eso y no nos ha tocado Luis Cobos, ¿sabes? ¿Sabes? Capricho Italiano o Capricho Ruso o todas esas cosas que hacía y tal, que también los hemos vivido, por supuesto, pero... yo creo que dentro de cómo hemos podido llegar a seleccionar a lo largo de la vida, nos hemos quedado con Frankie Ojos Azules y Frank Sinatra, que era el mejor.
¿Y esas Navidades cómo eran? ¿En familia? Por aquello de que eres hijo único, es que yo también soy hija única, ¿no? Sí. Entonces no sé si os juntabais con,
pues mira,
con la, parte de la familia.
Las Navidades en la casa Collado eran... que podíamos invitar a cualquiera.
Que no necesariamente no tenía necesariamente que ser de la familia.
Tenía que ser de la familia. Y nunca dejábamos a nadie cenar solo en su casa, por ejemplo. Esas eran las Navidades Collado. Las Navidades Collado eran, pues eso, pues un venezolano porque venía con una compañía de Caracas, con unas amigas de mi abuela, con unos tal, o sea, de todos. O sea, de todo y por su orden. Y la familia Goyanes siempre ha sido más petit comité, más familia y tal. Y bueno, ahora tiramos más por los Goyanes porque mi padre falleció y ese ala, digamos, se acabó. pero ahora toda la familia que nos reunimos tiene que ver con los Goyanes. Y bueno, pues desde que la música es Frank Sinatra hasta que somos muy piña y siempre somos los mismos. Nunca hay, pocas veces hay, a lo mejor la novia de turno mía tal, a lo mejor, pero nada más.
Bueno, pues vamos a Frank Sinatra.
Vale.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Javier Collado, hoy con nosotros, repasando trayectoria profesional y también personal. Antes nos hemos quedado en las Navidades, en la novia de turno. Bueno, no pongas, ya está poniendo cara de que me va a preguntar. No, simplemente que yo no sé si tú eres muy celoso de tu vida personal, pero desde luego poco ha trascendido, porque yo he hecho mis indagaciones para preparar la entrevista y de la parte personal poco se sabe. Algún titular como... ¿Es bueno que mi novia no sea actriz? No sé muy bien esto
sí.
Que quiere decir.
Bueno, esto quiere decir que es una profesión muy endogámica. Mi abuela decía, la gente que no es de esto, ¿de qué hablará? ¿No? Pues, es decir, cuando tienes una pareja que se dedica a lo mismo, estás todo el rato hablando de la profesión, todo el rato diciendo, lo he hecho bien, ¿y qué tal he quedado? ¿Y tú crees que esta escena es tal? Entonces, yo prefiero que sea una arquitecta o que sea una carpintera y me hable de carpintería y me hable de arquitectura, porque así sabré también de otras cosas, ¿no? Y no solo de lo mío. Entonces, por eso digo, qué bueno que no es actriz. Y por eso venía esa frase, ¿no? Entonces, bueno, no es que dices, no, ¿las buscas que no sean actrices? No busco nada. Simplemente que, bueno, cuando pasa, pues la verdad es que es muy de agradecer.
Otro titular para tirar de la hebra. Mi primer amor y mi primera borrachera son coruñesas.
Sí. Sí, a ver, sí, vale.
A ver, ¿el por
sí.
qué? Porque viviste ¿por qué? Allí.
Porque viví allí, porque mi madre se casó en segundas con un médico de La Coruña. Y un neurocirujano, y bueno, pues toda mi adolescencia fue allí, mi primer amor fue allí, y mi primera borrachera fue allí.
¿Qué sí. recuerdos tienes de esa etapa?
Pues mira, es muy gracioso porque me dice, la gente dice, ¿pero tú hablas gallego? Y digo, pues sí, claro que hablo gallego, porque a mí me dijeron, te damos, por ser madrileño, 2 años de exención por la Xunta de Galicia para que dentro de 2 años... aprendas gallego y estos 2 primeros años no lo aprendas. Y digo, ¿pero esto qué quiere decir? ¿Que dentro de 2 años es más difícil? Y me dijeron, sí. Y digo, pues no, yo quiero aprenderlo ahora. Y entonces, bueno, pues se me dio muy bien. La verdad es que los idiomas se me dan bien. Y bueno, pues hablé gallego y tal, me lo pasé muy bien. Y La Coruña es una ciudad maravillosa y donde pasaron esas cosas, ¿no? Mi primer amor y mi primera borrachera, porque fue mi adolescencia.
Buenos recuerdos, ¿no? Por
sí,
lo tanto,
sí.
de esa etapa.
Sí.
Buenos recuerdos, entiendo que también despierta en ti un tema que se llama History Repeating de los Propeller Heads.
Por favor.
¿Esto a dónde nos lleva?
Es que a mí me parece que History Repeating de los Propeller Heads es la canción perfecta. Es la canción
con Shirley Bassey,
es la canción más redonda porque tiene algo que es evocativa. Es una canción en la que puedes imaginarte algo, ¿no? Puedes imaginarte una película. a mí me recuerda mucho a James Bond. Es un, esa música y sobre todo Shirley Bassey, que era una fue una de las voces de una de las películas de James Bond. Y yo creo que tiene algo que ver con mi infancia, esta canción.
¿Pero el qué en concreto? ¿No lo sabes?
No lo sé, no te lo sé explicar. Tiene algo que ver, pues eso, con que la oigo y me recuerda pues a película. A película, a cine, a 007 a lo mejor.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Javier Collado, actor, estábamos haciendo un repaso también a tu trayectoria profesional. Y bueno, pues has participado en numerosas series de televisión y para plataformas, pues no sé, desde Ciudad Sur, Antivicio, El Grupo, El Comisario, Cuéntame, El Ministerio del Tiempo, Sin Tetas No Hay Paraíso, Hit, y estoy dejando a propósito Amar en Tiempos Revueltos y Amar es para Siempre. Porque bueno, digo, la he dejado así un poco hacia el final, porque me imagino que también el papel de Héctor para ti ha significado un antes y un después.
Por supuesto. O sea, Héctor, yo tengo mucho que agradecer en televisión y todo lo que me haya pasado a Héctor, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. O sea, 6 años de mi vida, 1500 capítulos y convivir con ese personaje para mí ha sido maravilloso. Es que no puedo poner ni un pero, porque la verdad es que me lo he pasado como un enano.
Es que no es solo además convivir con el personaje, es convivir con el equipo, que me imagino que se convierte en una familia.
Es que amar, entrar en Amar es entrar en una familia, es entrar en un tren en marcha, en el que te subes y en el que la verdad es maravilloso. Yo siempre he dicho que son como una familia que te acoge y en el que no te suelta durante 9 meses de curro, que es cada temporada, y la verdad es que yo solo tengo buenas palabras para, no solo para el equipo técnico, que es maravilloso, que es lo que la gente no ve, la gente que hay detrás es increíble, pero sobre todo que ha pasado toda la profesión por esa, por esa serie, ¿no? Entonces he tenido la suerte de poder trabajar con muchos actores a los que admiraba y que me ha tocado, por ejemplo, pues me tocó que fuera mi padre José Pedro Carrión, que era un actor con el que mi familia había trabajado mucho y que me conocía desde pequeñito, y me dice, no sabes la ilusión que me hace que tú seas mi hijo en la ficción. Entonces, bueno, pues la verdad es que, pues eso, me lo he pasado muy bien y he trabajado con gente que admiraba muchísimo.
Y es también convivir con el público.
Sí, eso tiene su aquel, porque, bueno, hay público, y yo siempre digo que hay dos tipos de público. Los que te ven y lo asumen, y los que confunden la persona con el personaje. Es decir, los que te ven por la calle y te llaman como el personaje. Bueno, también es verdad que Amar es una serie que está a las 4 de la tarde, todas las tardes, en tu casa, ¿no? Entonces ya la gente no solo la ve, sino que a veces se duerme con ella. Entonces está ahí en el inconsciente, está en el subconsciente. Entonces, hay mucha gente que me ha cogido del moflete muchas veces por la calle y me decía, ay, qué malo eres o tal. Que se cogen unas licencias la gente de repente.
Porque ya eres parte de su familia.
Porque eres parte de su familia y estás en su casa. O sea, ahora con gente que trabajo en una discoteca en la que trabajo ahora de relaciones y tal, todos los porteros me dicen, es que mi madre, O sea, yo le he dicho a mi madre que tú estabas trabajando aquí y mi madre está flipando y que por favor si le puedes hacer un vídeo. Digo, bueno, le hago un vídeo, una foto, le mando lo que quieras. Y bueno, o sea, para Héctor Perea ha sido increíble. Era un personaje muy querido, me hicieron dos libros. O sea, ha sido maravilloso, la verdad.
Bueno, fíjate que tú también hiciste en su momento un vídeo de despedida y vamos a escuchar un fragmento de ese vídeo.
Javier Collado y el personaje Héctor Perea se han llegado a fusionar tanto que no he sabido diferenciarlo. Y como todas las historias, pues tienen un final, si no durarían para siempre. Pero quiero que sepáis que os he sentido muy cerca a todos los que estabais al otro lado y que siempre os llevaré aquí en mi corazón. Que muchas gracias por todo el apoyo que me habéis mostrado y por todo ese cariño que he sentido.
Pues hablabas casi de fusión entre la persona y el personaje. Es que hablábamos, lo has dicho tú, 6 años.
6 años, 1500 capítulos.
A diario, que llegará un momento en que uno es más Héctor que Javier.
Sí.
Bueno, más horas al día, despierto, casi,
sí,
eres
sí,
Héctor.
Sí,
es ha que, sido Héctor que Javier.
Yo siempre he dicho que, yo por lo menos, a mí lo de ser actor me gusta mucho porque no soy yo. Porque dejo de ser yo. Porque me convierto en otra persona. Porque lo más terrible para mí es ser yo. Es mirarme al espejo cada mañana y decirme, anda, lo que te pasa, esto, 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 y enfrentarme a mí mismo. Pero si lo haces desde un personaje, desde otro punto de vista, pues eso es algo que tiene de cómodo y parte de terapéutico. Porque te analizas desde otro punto de vista, te analizas desde otro yo, ¿no? Entonces, bueno, para mí Héctor Perea durante tanto tiempo, pues sí. Yo soy una persona de aparte que... es muy curioso, esto no tendría que decirlo, pero yo a mí mismo, tras años de verme en el espejo, no me gusto sin mi barba y sin tal y sin... Yo soy una persona que me tapo un poco, ¿sabes? Soy tímido, me tapo y entonces estar 6 años con la cara para afuera y afeitándote
afeitadito
todos los días y tal, pues decías, ay, Dios mío, es que no soy yo, ¿sabes? Entonces, el no ser yo durante tanto tiempo me ha hecho ver cosas de mí mismo que a veces uno no quiere ni ver, no ve, o son cosas que no vería. Entonces, bueno, es eso que te digo que tiene de terapéutico, porque de repente pues son todos los días y solo paras en Navidades y en verano, o sea, y bueno, era muy guay.
Pues vamos a volver a Javier, vamos a dejar a Héctor y vamos a volver, tú antes has apuntado tu gusto por la música y cómo hubo un par de discos que fueron los que te motivaron a empezar a comprar discos. No te he preguntado en ese momento cuáles fueron esos dos discos, pero te lo pregunto ahora.
Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de The Cure y Full Moon Fever de Tom Petty. Nunca me olvidaré. The Cure porque me parece un grupo brutal y Tom Petty me conectó con el rock americano, ¿no? Con, de alguna manera, el rock americano. The Cure era Londres, era otro rollo, era Europa, era otro tipo de música, pero conectarme con ese rollo Bruce Springsteen, ese rollo tal, pues con el papá, que era Tom Petty, dicen que es como el papá de todos, pues de repente, no sé, a partir de esos dos discos empecé a comprar música. Yo he oído de todo, para mí de mis grupos favoritos es Led Zeppelin. Además lo digo muy madrileño, Led Zeppelin.
Me ha salido de barrio.
Me ha salido de barrio total, Chamberí. Pero sí, además tuve la suerte de ver a Robert Plant y a Jimmy Page porque en un concierto y bueno, pues me encanta. O sea, yo soy del rock antiguo.
A ver, tú también ejerces de disc jockey.
Sí.
¿Y ahí qué pones? Porque ya me he perdido.
Esa es la pregunta y esa es la frase. Porque yo digo que no soy disc jockey. Yo digo que pongo música. Porque los disc jockeys, yo les tengo mucho respeto a los disc jockeys, y más ahora mismo con las mesas Pioneer y tal, no sé qué, es todo muy tecnológico, muy técnico, y yo no estoy a esa altura. Yo digo que una de las características de un buen disc jockey es tener una buena selección de música. Y siempre he pensado que yo he tenido una buena selección de música porque me reservaba los temazos, los temones. Entonces ponía los temas perfectos y tal. Y creo que aparte de tener una buena selección de música, hay que saber leer a la gente. O sea, no puedes pinchar para ti, que es como pinchamos en casa. Y dices, jo, qué bien, qué guay. O en la ducha, ¿sabes? Que te pones un tema. No. Hay que saber leer al público y hay que saber un poco leer la situación. Y bueno, yo creo que eso tiene que ver.
Bueno, pero para darme una pista, en un evento en el que tú pongas música, ¿qué es lo que no debe faltar?
Lo que sí no pongo, además, esto es muy gracioso.
¡Qué enrevesado! Lo que sí no pongo.
Lo que sí no pongo, porque es muy gracioso, porque a veces pongo música en la terraza Atenas. La terraza Atenas tiene una
maravillosa
camiseta
en el Parque de la Atenas. Maravilloso. Eso es una cita en verano.
Maravillosa.
Hay que ir.
Además, siempre digo que es la terraza de las tres ventajas. Marco incomparable, no acaba donde la arena, hay césped para seguir porque es un parque. Y luego hace 5 grados menos. Y eso es maravilloso.
Y en pleno centro, que no te tienes que ir al extrarradio.
Y en pleno centro. Pero me gusta mucho.
Pues mira,
las
no
camisetas...
sabía que ponías tú ahí música, porque yo cada vez que he ido he dicho que buena música ponen aquí. Sí. Lo mismo estabas tú y no me he fijado.
A lo mejor, pues mira, las camisetas de la terraza de Atenas ponen detrás: odio el reggaetón. Y sí, lo siento, pero soy de esos. Yo, el reggaetón no me gusta. Lo tengo que decir.
Bueno,
no,
entonces,
no me importa.
Si estás tú pinchando, reggaetón no.
Reggaetón no.
Y los discos básicos, has citado dos, y de uno de esos dos, del Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, vamos a escuchar un tema de The Cure, ese Just Like Heaven. ¿Te parece?
Por favor. Show me, show me, show me.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Javier Collado, ya sabemos la música que nunca pones, ni en casa, ni en eventos, ni nada. Y me falta por saber, porque también sabemos lo que has hecho en tu profesión, pero lo que no y que te gustaría hacer, aparte de interpretar a Darth Vader.
Bueno, a mí me gustaría trabajar para Star Wars en cualquier... vamos, de R2-D2, si hace falta. No sé, un Shakespeare, quizá un Shakespeare es lo que me falta. Hice trabajos de amor perdidos, pero quizá un Shakespeare más potente, un Hamlet, un Otelo, el Yago del Otelo, pues no sé, algún personaje así con peso específico. Pero bueno, yo creo que todos los personajes, no hay personaje pequeño, hay actor pequeño. Y bueno, ojalá me lleguen personajes. Hice dos personajes sacados de la pluma de Chema Cardeña. Uno era en La Estancia, que hacía de Christopher Marlowe. El otro era Shakespeare y era una obra sobre la suplantación de personas. Y porque nos parecíamos físicamente y estaba muy bien. Y es era un personaje muy potente. Y luego el otro es el que era un personaje que se llamaba Lucho, precisamente.
O sea,
como
que
el
ya
de,
llevar dos
el,
luchos ya en llevo tu dos, trayectoria.
Dos luchos. Y era el de La puta enamorada, que también era una obra de teatro, que esas dos obras... O sea, yo creo que La puta enamorada, La estancia... Calígula y el Don Juan Tenorio, yo creo que son las cuatro obras de teatro que más me han marcado.
Te voy a decir, analízalo ahora, que estás viendo así, con mirando hacia atrás en tu trayectoria, pocos actores con tu edad han tenido oportunidad de hacer cosas tan importantes.
Sí, sí, y además el Don Juan Tenorio, es que me lo pasé tan bien, es una obra tan divertida. Yo creo que la gente, como se ha hecho tanto, yo creo que la gente
nunca se cansa de ver el Tenorio.
Claro,
¿eh?
Nunca se cansa de ver.
Porque yo he visto versiones de estas, pues, de teatro, de barrio, de miles, y no te cansas.
No, no te cansas. Y la verdad es que hacer el Tenorio en Alcalá de Henares es un plus. O sea, está hacer el Don Juan Tenorio y luego hacerlo en Alcalá de Henares al aire libre. Frente a...
Esto es como lo de la terraza Atenas, el marco incomparable.
Frente a 16.000 personas que aparte se lo saben. Es muy gracioso porque si tú miras de reojillo al público, los ves a todos haciendo así con los labios, como en misa, ¿sabes? Que lo dicen todo perfecto, ¿sabes? Y es muy curioso verlo, ¿no?
Bueno, pues mientras llegan todos esos otros papeles que todavía te quedan por realizar... Pues aquí lo que te vamos a ofrecer es un poquito de la banda sonora de Star Wars.
Oh, por favor.
John Williams, que ya no es solo la saga. Oye, a lo mejor tu abuela lo hubiera hecho también muy bien, ¿eh? Javier Collado, pues variadísima la selección musical que nos has traído, muy entretenida esta charla, ha sido un placer, es un placer que compartas con nosotros pues estas vivencias, tanto profesionales como personales, y entiendo que expectante, ¿no?, ante este año de estrenos.
Sí, sí, ojalá que el trabajo llame al trabajo y como decía Candela Peña cuando le dieron el Goya, dice, yo lo que quiero es trabajar. Lo del premio está muy bien, pero yo lo que quiero es trabajar. Pues eso, ojalá...
El mejor premio en vuestra profesión es trabajar.
En nuestra profesión es trabajar, que pocos actores lo pueden decir, y hay mucha salvia nueva por ahí, hay muchas...
¿Somos un poco de modas en España con los actores? Yo es que tengo la sensación, sobre todo en cine, bueno, en cine y en televisión, en teatro yo creo que no pasa tanto. Bueno, cada vez más, porque también se tiende a llamar a caras conocidas de tele para llenar la cartelera.
Para llenar la cartelera, sí.
Pero es que de repente se pone un actor de moda y está hasta en la sopa, y lo poco gusta y lo mucho cansa.
Sí, y aparte dice, menos mal que no pasa como cuando las películas que eran Antonio Resines, Gabino Diego, Jorge Sanz y tal, y eran siempre los mismos. Sí, ahora mismo no pasa eso, pero sí pasa, quiero decir.
Y luego, en cambio, menos Resines, a lo mejor esos otros de otra generación son los grandes olvidados, pues igual que eran muy buenos actores hace 20 o 30 años, lo siguen siendo a día de hoy.
No, y sobre todo que de repente los redescubren, que es que me hace mucha gracia. Dices, oye, qué buen actor es, no sé quién, y dice, ya, es que lleva 40 años. Es que lleva 40 años.
O tiene que llegar Santiago Segura a redescubrir,
sí,
emulando la palabra, a un Tony Leblanc,
claro,
que manda
exactamente,
narices.
Exactamente. Entonces, bueno, está todo inventado, pero yo creo que hay muy pocos... ahora se tira mucho y... Me parece estupendo porque es así, por lo joven. Y bueno, ese es lo que toca. Cada, y además, uno ya lo va viendo con la edad, pero se va dando cuenta de que ya no puede hacer de jovencito y de papelitos, aunque me siga vistiendo como un veinteañero. ¿Sabes? Pero bueno, es un poco eso. Y vale, de repente hay... Mi madre a veces se queja y dice, qué pocos papeles hay para señoras de 65.
¿Y qué
dice,
razón
pues
tiene?
Sí, pues sí, mamá, hay pocos papeles, ¿sí? Hay pocos papeles, pero los que hay son maravillosos.
Bueno, esto nos daría para otro debate, pero tenemos que dejarlo aquí porque la música, y si no, va a sonar muy poquito. Nirvana, despedimos con Nirvana.
Por favor, el disco que me marcó mi vida.
Pues ahí lo dejamos, Javier, y un hasta pronto.
Venga.
Como haces tan buenas selecciones musicales, en cuanto tengas un proyecto nuevo, te vienes otra vez con más discos.
Vale.
Porque se nos han quedado discos en el tintero y cosas en el tintero.
Vale.
Hasta
un placer.
Pronto.
Chao.